Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos con ustedes a través de la sintonía del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Estamos comenzando Forma y Fondo y les damos la bienvenida. Espero que estén teniendo una mañana grata. Quienes van conduciendo, ya sea que trabajan en el volante o simplemente van a su destino, reciban un saludo muy cordial. Qué bueno que se acompañan por Radio Metrópoli. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Ya es jueves. Estamos a 13 de junio del año 2024 y estamos siendo testigos de cómo se van desarrollando hechos que nos llevan a una normalidad, por decirlo así, previa al proceso electoral. El día de ayer se desarrolló, como se había anunciado, el informe de trabajo, el quinto informe de trabajo de Ricardo Villanueva, el rector de la universidad. Todo estuvo muy padre, muy cordial, muy buena onda. Hasta le dieron las escrituras del Paraninfo. ¿Ustedes sabían que no tenían escrituras del Paraninfo? Bueno, ¿cuántas cosas podría uno encontrar y sería sorprendente si pudiera uno rascarle por ahí en los edificios públicos? Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues, un remate, ¿no? Creo que ya fue como algo así como la despedida de Ricardo Villanueva, por eso vimos pues todos los anuncios, la confirmación del presupuesto constitucional para el siguiente año, se presumió la autonomía real hacia el presupuesto de la Casa de Estudios, el incremento de la matrícula, los próximos proyectos, estuvo como pues la cúpula, ¿no?, de la política en Jalisco. Por fin en un evento público estuvo el gobernador. Fue, pues, aplaudido, ¿no? Creo que
sí,
claro, se despide de la mejor manera de su sexenio en la relación con la Universidad de Guadalajara.
Después de un sexenio, no hay que olvidarlo, Mario, muy tropezado, muy conflictivo, después de un sexenio en el que muere Raúl Padilla López, digo, eso es un punto histórico que no hay que olvidar, y después de una batalla muy larga, porque fue un tema en el que Enrique Alfaro pues había mantenido una relación de amor-odio con el licenciado y con la Universidad de Guadalajara.
Lo primero que te preguntas es si estuviera o si pudiéramos saber qué pensaría Raúl Padilla al ver el escenario de ayer. Creo que sería muy, muy interesante. Imagínate, ¿tú crees que estaría contento? ¿O estaría diciendo qué están haciendo con mi proyecto?
Mira, Mario, pues es que hay un saldo positivo muy evidente, la aprobación del presupuesto constitucional y el crecimiento de la universidad, dos nuevos centros universitarios que ya están operando y que están en proceso de edificación para instalarse de manera más formal. Hablo del de Chapala y el de Tlaquepaque.
¿Están en proceso de construcción?
Pues yo creo que no estaría insatisfecho. Y sobre todo el presupuesto constitucional, que rompe con una tendencia muy larga, muy añeja, de conflicto entre la institución educativa y el gobierno del estado.
Y luego viste el mapa de Ricardo Villanueva, el mapa de Jalisco con puntitos y toda la cosa. Decías, ¿mensajes subliminales o qué?
No, bueno, ya son interpretaciones. Digo, me parece que estaba ubicando ahí
la regionalización.
La regionalización de la universidad.
No, pues en el rancho le dicen de otra forma.
¿Cómo?
Pues, haciendo camino.
Bueno, esa es la lectura también de carácter político que no puede olvidarse, de la cual ya dábamos cuenta ayer.
Imagínate cómo debe estar con el pecho inflado, como dirían Ricardo Villanueva. Un día antes, Pablo Lemus le dice, no te preocupes, el Museo Ambiental va, y todos los proyectos culturales que quieras. Y al día siguiente, hasta las escrituras del Paraninfo te entregan.
Pues, cerrojazo de lujo, Mario.
Pues sí.
Pues digo, por eso fue un evento tan festivo, ¿no? Tan amigable, tan positivo
en todos los sentidos. Lo que sea de cada quien, es la mejor rectoría que se ha tenido en los últimos años, ¿no? Sin duda.
Bueno.
Independientemente de los enfrentamientos.
Sí, pues es que eso marcó mucho la relación con los rectores anteriores. Y bueno, pues es que ya merece la universidad luego hacer un análisis aparte, porque sí ha tenido un periodo, fueron unos 20 años pues que históricamente tuvieron conflictos muy altos, ¿no? Y me quiero acordar claramente del episodio del rector Briceño Torres, Carlos Briceño, y de ahí las cosas empezaron a tomar otra ruta. En fin, pues sí, ha sido una historia complicada. Bien, pues eso es lo que antecede el inicio de este programa, parte de lo que fue el día de ayer, y además tenemos una entrevista esta mañana, y quiero saludar agradeciéndole por su tiempo a quien nos visita hoy en cabina. Aquí está, para que si ustedes se quieren comunicar, les recuerdo que nuestros teléfonos están a su disposición, igual que el chat de WhatsApp. Hoy está con nosotros el candidato, no, ya no, el presidente electo de Zapopan, y que además podemos platicar con él de si va a retomar el calendario, Juan José Frangé. ¿Cómo está, presidente? Buen día.
Gracias, Jonás. Buen día, Mario. Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Pues, ¿cómo se encuentra?
A todo el auditorio. Muy contento, la verdad, con muchas ganas de seguir trabajando a otro nivel en Zapopan.
Oiga, por cierto, antes de que entremos en charla sobre lo que es el proceso electoral, los asuntos que están pendientes, es interesante de saber, en este periodo usted solicita licencia, se va a la campaña, ya terminó la elección, viene el proceso judicializable, pero ¿va a regresar a la presidencia
de Zapopan? Sí, regreso, yo creo que estaré regresando en agosto, a mediados de agosto. Ahorita estamos trabajando pues en todo, recopilando toda la información de peticiones de las y los ciudadanos zapopanos y pues todo mi plan de trabajo, haciéndolo con mi equipo de campaña, para ya entrando pues juntarme con el gabinete y poder ya ahora sí desde el primer día de octubre arrancar.
Así
recordemos
como
que es tengo el informe en septiembre, sí, y luego tengo la toma de protesta en octubre.
O sea, que va a llegar y va a decir, bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿De qué fue la última junta?
No, ya tenemos todo anotado desde antes.
Y bien cuidado el rancho, como dirían.
Bien, muy bien, felicitar de verdad a Isaura Amador, la presidenta, una gran labor. Paulina Torres como jefa de gabinete, y todos los miembros del gabinete se han portado a la altura, han llevado pues la continuidad y todos los proyectos que se habían quedado en lo que yo me iba pues a la campaña, ¿no? La verdad, muy tranquilo con Zapopan.
Juan José Frangé, cuéntenos cuáles son sus impresiones. Yo creo que ya la adrenalina ya bajó, incluso ya pudo reposar un poquito.
Oye, después del proceso electoral. Perdón que te interrumpa, que por cierto que Pedro Kumamoto tiene una entrevista a las 11, ¿qué va a decir?
Bueno, ofreció una rueda de prensa, no sé, supongo que se va a despedir. Eso es, no, lo ignoro.
Sí, porque por la diferencia de votos, ¿impugnar qué?
No, pues fueron más de 100,000 votos.
Más de 100,000 votos.
Sí.
Pero no, ¿qué impresión le deja?
A decir, no, pues no sé qué va. Todo se puede esperar, ¿no? Pero realmente impugnarla, pues es la costumbre normalmente. La vez pasada con 29 puntos la impugnaron. Digo, es normal, ¿no? Pero yo creo que fue un buen triunfo gracias a las zapopanas, zapopanos que confiaron nuevamente en mí, a mi equipo de campaña, que hizo una gran labor y que no paramos, ¿no? Pre-campaña, intercampaña, ni un día de descanso, y tocamos todos los rincones, ¿no? Y esto, pues la gente le ha gustado, la continuidad, y bueno, vamos a seguir con la ciudad de las niñas y de los niños, ¿no? Y creo que a final de cuentas, esto fue lo más valioso. Lo más valioso, y como yo siempre lo dije, que nos borraran barras, nos quitaran lonas, todo eso no valía. Lo que vale es, esas no votan, vota a la gente. Y hoy la gente, pues nos dimos cuenta que pues fue el municipio con mayor votos que le dio a Pablo Lemus también.
¿Fue repetición de la receta de la elección anterior, Juan José Frangé? Es decir, los mismos mecanismos, la misma idea.
Bueno, hubo cambios sustantivos. Tuvimos que pulir muchas cosas, obviamente siempre después de una campaña haces corte de caja, la vez pasada y ahora esta, y siempre hay errores, siempre hay cosas por corregir, pero yo en general te diría que fue una gran campaña, sobre todo toda mi gente con mucha entrega, mucho trabajo, mucho amor a la camiseta, ¿no? Y esto nos permitió pues llegar a todos los corazones de Zapopan, Zapopanas, y darnos esa diferencia, ¿no? Un dato importante, 325,000 votos, y Pablo comentaba ayer, antier, 375,000 votos le dio Zapopan a Pablo Lemus, ¿no?
Déjale una pregunta que ya se le había hecho hace tiempo, porque usted sostenía que se gana no con una estructura de partido, sino con el reconocimiento de la gente hacia el trabajo. La sostiene, o sea, no fue porque el partido se organizó bien y fue voto por voto, sino por el sentir de la población hacia las obras que ha ejecutado en los últimos años.
Sí hay gran porcentaje, ahora veía las noticias con de Xóchitl, ¿no? Algo por ahí decía que no tenía estructura sus partidos, ¿no? No, yo creo que un gran porcentaje, un 75% es lo que tú haces, los resultados que das, y un 25% pues es el apoyo que puedes tener del partido, de los simpatizantes, ¿no? Pero estructura como de partido, yo te diría que no, nosotros fue muy orgánica nuestra campaña, muy orgánica. Y esto nos permite, al ser orgánica, que pues vaya el que quiera, el que está de acuerdo. Y siempre lo dije, ¿no? Mi mejor encuesta siempre fueron los eventos, no las encuestas, ¿no?
Y por distrito, ¿en dónde no le fue bien que va a tener que regresar, pues, a tratar de...?
El 4 no se ganó, el 4 fue uno de los distritos más peleados, más Alejandra Yadanz entró como en repechaje, el 4, y fíjate que yo me lo cuestionaba y lo platicamos, todavía no tengo los datos exactos de dónde, ¿no? Pero te podría decir Valle Los Molinos, esa zona que le hicimos el Parque Rojo, el ingreso a Valle Los Molinos, hicimos mucha obra, el paso a desnivel que hizo el gobierno del estado, el señor gobernador que nos lo hizo favor de hacer, mucha obra ahí, mucha obra, ¿no?
¿Y votaron en contra en ese distrito?
Pues estuvieron más reñidos, no tengo el dato exacto, apenas estamos sacando los números, pero bueno, pues nosotros trabajamos para todos. La vez pasada también ellos ganaron, pero sí hubo muchos zonas como la Primavera, Nestipac, todos este tipo, estos sí los ganamos. Ganamos muchos nuevos, que no habíamos tenido. Si sumas todos los votos de todos los partidos, contando PRI y PAN, nos hubieran ganado nomás por 2,000 votos.
Todos juntos.
Nos comentan que hicieron al final de cuentas una campaña donde iban el candidato a la presidencia, el candidato al distrito y el candidato a la gubernatura. ¿Qué diputados perdieron en Zapopan, en la estatal y en la federal de Movimiento Ciudadano?
En la estatal no se perdió ninguno en Zapopan porque se ganó el 12, el 4, el 4 por repechaje, el 6 y el 10. El 10%, 17,000 votos. O sea,
se ha sostenido pues el voto a favor,
sí,
de...
Y en lo que es diputados federales se perdieron los 4. Se perdieron los 4 con la parte esta del voto útil, y que al final de cuentas pues yo creo que no era una buena fórmula, ¿no? Yo creo que pero bueno, la gente tiene la libertad de hacer lo que piense y lo que quiere, y bueno, ahí se vio reflejado, ¿no? Pero la vez pasada sí tuvimos los 4 federales y los 4 locales.
Sí, es una lección, como usted dice, para aprender hay que revisar.
Claro, hacer corte de caja y decir a ver qué podemos reestructurar. Yo creo que hay que ver muchas cosas del partido, ver muchas cosas, hacer un análisis de todo, porque siempre, aunque ganes todo, también tienes que hacer un análisis, porque siempre hay cosas por mejorar, ¿no?
Juan José Franje, déjame preguntarle, porque me interesa mucho que nos platique de Zapopan y lo que viene en la agenda de trabajo. Usted hablaba de continuidad, pero antes un punto que, hablando del tema electoral, me parece importante de consultarle a usted. Yo veo como muy positivo, porque permite continuar proyectos, que haya reelección municipal. Y ahora que ya tiene completamente la presidencia en la bolsa, Claudia Sheinbaum está hablando de una serie de reformas, y una de sus propuestas es eliminar la reelección. Como presidente municipal que va a poder repetir la administración, ¿le parece que es una medida correcta?
Yo creo que no, yo creo que sería un grave error. 3 años son muy rápidos, ¿no? Y sobre todo municipios tan grandes como Zapopan, como Guadalajara, como Tlajomulco. Hablo aquí de Jalisco.
Sí, sí, claro.
¿No? Imagínate, 3 años entras, empiezas a aprender, el segundo trabajas y el tercero tú empiezas a preparar tu salida.
Campaña.
No, preparar tu salida. Si no hubiera reelección, yo creo que fue un gran acierto haber que hubiera reelección de presidentes municipales, porque es la continuidad. Mira, luego llega otra persona, otro partido, y es volver a empezar. Ese es uno de los grandes errores de la política mexicana. Yo te lo puedo decir, ¿no? como te podría mencionar que a mí se me haría una segunda vuelta para presidente de la República, estaría sensacional. O sea, yo creo que tenemos que modernizarnos a lo que es realmente volver a 3 años, pues, híjole, qué triste sería, ¿no?
No ha dado razones, Claudia Sheinbaum, solamente dice que van a impulsar la reforma judicial y ahí metió y la no reelección. Bueno, es un asunto que se discutió mucho.
Respetos a nuestra nueva presidenta, pero yo no creo que sea correcto.
Ahora sí, Juan José Frangé, pues platíquenos qué es lo que viene para Zapopan, porque usted habló, voy nuevamente por la presidencia, quiero reelegirme porque este es un proyecto de continuidad.
Así es.
¿Qué es lo que sigue?
Mira, continuidad es, obviamente, como eje principal, pues la ciudad de las niñas y los niños, que incluyen muchísimas cosas, pero es mucho el combate a la desigualdad, ¿no? Seguir con esto, seguir con infraestructura en las colonias que más lo necesitan, seguir con unidades deportivas, centros culturales, bibliotecas, gimnasios al aire libre, la recuperación de espacios, reforzar la policía, aún más todavía, seguimos recibiendo patrullas y viene el escuadrón vial, que va a ser el primer escuadrón vial en la zona metropolitana, donde van a estar en los cruceros más conflictivos, y van a estar agilizando tránsito, no multan, no traen arma, sino que es agilizar manualmente mientras elaboramos esas 6 obras que traemos grandes para Zapopan, que van a ayudar al tráfico. No van a ser suficientes porque cada día el parque vehicular crece, ¿no? Pero esto va a ser un gran logro. Otra de las cosas nuevas, el centro de salud mental, ¿no?, que va a tener Zapopan, que va a ser el primer centro de salud mental, y el centro de mujeres cuidadoras también, ¿no?, donde van a poder llevar a sus seres queridos con una discapacidad, dejarlos ahí y poder aprender a su propio negocio, con las academias que tenemos, bisutería, repostería, tomar clases de cultura, pintura, música, baile, que de veras las mujeres cumplan sus sueños, ¿no? Entonces yo te diría que vienen muchísimas cosas, mucha continuidad. Yo creo que las cosas hay que cambiarlas no porque no sirvan, sino porque no funcionan. Habrá programas que no funcionaron como esperábamos, pero habrá programas que hay que reforzarlos y meterle más dinero al presupuesto, y programas e ideas nuevas que vinieron saliendo. Te pongo el caso de las mujeres viudas. Hay muchísima mujer viuda que tienen la carga de toda la familia y tenemos que apoyarlas económicamente, pero también apoyarlas a conseguir un trabajo con prestaciones, un trabajo digno, ¿no? Entonces también es otro programa muy interesante que estamos haciendo, ¿no? Creo que el de salud mental pues va a ser algo importantísimo. Vemos cómo cada día crece el problema de la salud mental, y también estamos muy contentos con la ampliación, meterle a la salud. Viene el hospitalito nuevo, viene las Cruz Verdes ya están todas remodeladas, pero viene el hospitalito nuevo. Vamos a llevar la salud a las colonias, brigadas de salud, a escuelas también, en odontología, para las niñas y niños, en oftalmología, y llevar un récord de cada niño para que después no esté padeciendo con los años el problema de ojos, de vista o el problema auditivo, ¿no? Entonces, yo creo que le estamos apostando mucho al crecimiento del hospitalito ahí en el que tenemos hoy, pues está remodelado, dense una vuelta. No le pide nada a un hospital privado y vamos a crecer maternidad y pediatría. Entonces, agarramos, como dicen, de todo para poder tener programas para toda la gente, ¿no?
Deja, regreso al tema de la policía vial y al proyecto de escuadrón que tiene.
Escuadrón vial.
De plano no se puso las pilas nunca la policía vial en la metrópoli, ¿verdad? Porque nunca vimos un reforzamiento y le costó un enfrentamiento con el gobernador.
Sí, creo que ahí yo nunca estuve de acuerdo, también me lo respetó, pero decirte lo que pues lo podemos hacer nosotros, de una manera en la que también van a hacer, aparte de agilizar el tráfico, asistencia vial, ¿no? Zapopan es muy grande, ¿no? Y parece que ya Verónica Delgadillo también compró la idea, le gustó y también va a Guadalajara a meterse a esto, ¿no? No sé cuál sea el propósito ya ahora de Pablo de hacer con la Secretaría de Movilidad, pero recordemos pues que antes era un factor muy fuerte y que pues era no trabajaba directamente de lo que era la policía. Hoy hay un reglamento por ahí que dice que si estás armado tiene que depender de la Secretaría de Seguridad. Obviamente pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Por eso teníamos que buscar algo. Yo soy una persona que siempre estoy buscando cómo solucionar. Y dije, ¿cuál es la manera? Pues porque ya lo estamos haciendo. Ahorita en la mañana yo veo los 12 cruceros que están, gente, pero pues nomás están en la mañana. Estos van a trabajar de lunes a viernes todo el día, ¿eh? 200, desde las, ¿verdad?, 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.
¿Cuántos son?
80 será? Vehículos, 80 vehículos que van, o dos mujeres, mujer, hombre, y que se van a parar en los cruceros y a mano. Y esto no te imaginas lo que agiliza el tráfico.
No, sí, claro.
Entonces
sí,
serían se nota. 200 más o menos trabajadores.
Van a ser aproximadamente 200 trabajadores.
Y eso es independientemente de si Pablo Lemus refuerza.
Sí, 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 eso es otra cosa. Van a tener sus radios conectados al C5 también para cualquier emergencia. Y las van a ver, van a estar muy, muy, los colores de las patrullas, los uniformes, va a ser algo muy novedoso para Zapopan, para las zapopanas y zapopanos.
Nos comentan que va a tener el mismo enfoque de ciudades hermanas Guadalajara y Zapopan para la siguiente administración. ¿Le parece si damos una pausa, regresamos y nos platica qué visión metropolitana tiene, claro, con la intención de que nos diga qué proyectos tiene con Vero Delgadillo o ya sea con otros alcaldes de la metrópoli?
Perfecto, gracias.
Vamos a la pausa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay que aprovechar un poquito de tiempo antes de continuar el diálogo con Juan José Frangé. Dicen por aquí mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. Serían como 200, serán como los 200 que andan en la zona central nueva, Lázaro Cárdenas y zonas contiguas. Andan trabajando, no se veían, pero ya se ven sus resultados. Agentes de moto y de camioneta, es lo que dice Víctor García. Bueno, son diferentes,
esos
es otro
son
operativo.
Los que están cazando a los autos mal estacionados y ahí extorsionando.
También dice, bueno, aquí alguien pregunta que cómo podría trabajar en esas brigadas viales, pues bueno, eso ya está completado, ¿verdad?
No, se va a abrir una convocatoria.
Ah, pues ahí está.
Es que como no depende de comisaría, sino de la dirección de movilidad.
¿Y se adelantaría en esta administración el escuadrón o hasta la siguiente?
Fíjate que me tienen buenas noticias, parece, ya regresando, pero podemos hacernos de los vehículos y arrancar nosotros para antes de, no antes de octubre, pero sí arrancar finales del año.
Bueno, aquí hay una queja, un aviso de la señora Martínez. Dice que los adultos mayores maltratados, abandonados, despojados, el DIF no les ha ayudado. Bueno, pues no, esto evidentemente compete municipio por municipio, pero ahí le dejan
Si me pasan los datos, encantado, porque tenemos el CEMAM, una oficina donde es el centro de adultos mayores, exclusivamente para todos los adultos maltratados. Y tenemos a la UAB y también, que está la policía de la Guavi, si ojalá ir nos pasara el dato, con todo gusto.
Sobre todo para hacer el apoyo puntual. En obras públicas de Zapopan es un calvario el trámite para edificar departamentos. Deben hacerlo más ágil. No es posible tanto tiempo. Bueno, eso supongo que no es como poner un...
hay que ver dónde, cómo y si se puede, ¿no? Pero lo que hemos hecho, ustedes han visto, ¿verdad? Hemos tenido una actividad económica, siendo el primer municipio de la República Mexicana en generar empleos entre el 22 y 23. O sea, y esto es, la construcción es muchísima. Decían que tú vas a un país, a un estado, una ciudad, y lo primero que ves si está en crecimiento son las grúas, ¿no?
Claro.
Y date una vuelta al centro, date una vuelta en Zapopan para que veas cuántas grúas hay. No, al contrario, soy un gran promotor de la inversión en parques industriales, en edificios. O sea, no hay mejor programa social que el empleo. No hay mejor programa social. Entonces, pues ahí, no sé si tiene algún dato o algo, que me pase sus datos y me lo pasa, y si está atorado su proyecto y está dentro de la ley, dentro del uso de suelo, con todo gusto lo hacemos.
Bueno, y por último, no porque ya hayamos terminado, sino para seguir en el diálogo con los proyectos que usted tiene. La señora Blanca Rubalcaba dice que hace 2 meses se abrió un curso llamado Mujer Digital, lo promocionaron en las academias municipales, pero limitaron la edad de las mujeres para poder hacer el curso. Me gustaría estudiarlo, pero necesito que amplíen el rango de edad. ¿Podría el presidente Frangé? Bueno, pues ahí deja
con
la señora
gusto, Blanca Rubalcaba. Si me pasas el dato, le estarán llamando.
Muy bien, señora Rubalcaba, enseguida le damos su teléfono aquí al presidente que nos visita.
Retomando la pregunta que le hacía antes de ir a la pausa, ¿qué proyectos vienen con visión metropolitana? Ya nos platicaba que Verónica se suma al escuadrón vial para reforzar más los cruceros más conflictivos. ¿Qué otro?
Seguimos en lo que es la parte con su autonomía cada uno, lo que es la parte de seguridad. Las patrullas de Zapopan cruzarán límites de Guadalajara. Lo que es salud, cualquier gente puede estar llegar a una Cruz Verde de Zapopan, ¿no?, de Guadalajara. Protección civil, por ejemplo, Guadalajara tiene un gran equipo de protección civil, ¿eh? Sí. Que hay veces, y nosotros tenemos un área grandísima de bosques. Zapopan, Guadalajara tiene menos extensión de bosques. Vamos a trabajar protección civil, salud, el escuadrón vial, y vamos a trabajar también en la parte del agua junto con Pablo, todos los municipios metropolitanos. La idea es apoyarlo porque es un proyecto muy muy grande y que tenemos que participar todo. Y el otro, pues traemos, recordemos que tenemos un límite colindantes con Guadalajara de, no sé si son 60, 70 kilómetros, que como que estaban en tierra de nadie, y a partir de que entró Pablo y un servidor, ya como presidentes cada uno en aquel tiempo, pues hicimos un convenio de ciudades hermanas en las que, pues si ves algo, a la gente no le importa si está Guadalajara, Zapopan, hay que arreglarle las cosas. Entonces si yo veo un bache que está en el límite o está tantito, pasa, pues lo arreglas, ¿no? Eso es, la gente lo que le interesa es que su ciudad esté bien limpia, bonita, y que su ciudad tenga los servicios adecuados bien, ¿no?
Guadalajara y Zapopan se llevan un 70% de la población de los cuatro municipios que dota de servicio el CIAPA. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Qué proyecto viene?
Bueno, la inversión que va a hacer Pablo, no sé cuántos.
Los 23 mil millones de pesos para el sistema de agua.
Exactamente. Sí, pero también yo creo que tenemos que aportar nosotros como municipio. Estamos en la disposición también de meter recursos también para poder ayudar.
Y principalmente la renovación de redes, esos 8 mil millones.
El problema son las redes. El problema son las redes que ya son muy, muy viejas. Esto mismo hace que haya un desperdicio de agua. Todo lo que viene de Chapala, pues eso ya compete un poquito más al Estado, pero en lo que es todas las calles que nosotros estamos haciendo, de los 200 kilómetros que hicimos de calles, en todas cambiamos tubería de agua y drenaje. Eso es lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces tendremos que trabajar en conjunto. Ahora, en esta administración con el gobernador Enrique Alfaro, trabajamos muy de la mano con el CIAPA, ¿eh? Muy de la mano, muy de la mano. Y la verdad, tuvimos una muy buena relación y realmente siempre preocupado el gobernador por el asunto del agua, ¿no?
¿Cuál sería el principal reto a que se debe de atender con visión metropolitana? ¿El CIAPA?
Para mí sí, para mí el CIAPA. Es un rezago de mucho. Se ha invertido muchísimo, pero yo creo que el gobernador invirtió mucho esta administración en agua, en muchísimas cosas, en las presas, todo esto, pero sí requerimos cambiar toda esta tubería, porque si no, pues por más agua que nos llega, pues por más agua que se tira y no se aprovecha, ¿no?
Hay un tema que medio lo han pateado, pero es la recolección de basura. ¿Qué viene?
Yo, en el caso de Zapopan, no. La verdad, nosotros tenemos ahorita, los indicadores nos marcan entre 90 y 100% de eficacia. Nosotros tenemos indicadores semanales, y porque tenemos nuestro propio servicio. Sí va a haber, ya se creó una dentro del IMEPLAN.
¿La agencia?
La agencia metropolitana, pero tú puedes entrarle a lo que tú quieras. No quiere decir que yo vaya a dar mis camiones. No, pero si se abre una planta de transferencia en donde me conviene a mí, que ahí deposito y luego la jalo con góndolas hasta Picachos, bueno, pues la voy a utilizar. O que Tonalá o que Tlajomulco dice, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero depositar en tal lado, ya no transferencia, depositar en tal lado donde se va a abrir un tiradero. O prefiero aportar mis camiones y que me ayuden. Puedes tomar la decisión que tú quieras. Es muy flexible esta parte, porque cada quien tiene un modelo diferente.
Y sería entonces, si lo pudiéramos enumerar, ¿cuáles serían los principales retos en servicios públicos que deben de atenderse de forma metropolitana?
Yo, seguridad.
Seguridad.
Y agua, para mí.
¿Y basura? Ese dice...
Depende de cada municipio, ¿no? Depende de cada municipio. Sí, es importante lo de aseo, pero creo que hay municipios que no tienen tanto problema, como el caso que Guadalajara hoy lo tiene, ¿no? por estar concesionado, pero el caso de Tlaquepaque, el caso de otros, Tlajomulco no tiene el problema de la basura.
¿No a la concesión del servicio de basura?
Yo no. Convencidísimo que...
¿Y luego por qué los otros sí? ¿Eh? ¿Y luego por qué los otros sí?
Eso sí, no sé, pero siempre Pablo, desde que inició, que nos ofrecieron el poderlo, mejor preferimos, traemos 240 camiones en servicio.
Déjale un remate sobre este tema. Dicen que CAPSA apoyaba las campañas de los panistas. Uh-huh. En esta ocasión, yo no sé si apoyaron o no algún partido político, pero sí representa que se vaya CAPSA. ¿O usted ve que puedan continuar, que le refrenden? Porque vencen contratos en Guadalajara, en Tonalá.
Pues ahí se da decisión de cada presidente municipal.
¿Pero
¿no?
qué sabe?
No. Yo creo que, pues cuando no te funcionan las cosas, hay que cambiarlas.
¿Y es el caso?
Yo creo que sí. Digo, yo ahí te diría, si yo fuera presidente municipal de Guadalajara, se las quito.
¿A volar?
Claro. Si no te funciona, ¿por qué lo vas a dejar?
Juan José Fran, ya hay varios, siguen llegando muchos comentarios, pero no quiero dejar de leer estos porque son muy puntuales para usted. Dice, un saludo para el licenciado Franje, su servidor vivo en San Juan de Ocotán, ha hecho mucha obra para la colonia. Le quiero hacer una petición. El tianguis del domingo, los accesos están cada vez más estrechos y por seguridad deberían dejar más espacio. Ojalá pudieran checarlo. Es Ramón Ávila. Okay. Luego por aquí, Cristina Rodríguez. Qué bueno que tienen invitado a Juan José Franje. Le agradecemos sus atenciones en la colonia Paseos del Sol, tercera sección, siempre cumpliendo con nuestras necesidades, y le deja saludos. Y gracias. Por aquí también preguntan la señora Ada. Señor Franje, ¿qué programas existen para artistas locales que no sea que soliciten el servicio gratis? Pues debe ser un tema de carácter cultural, ¿no?
Sí, tenemos, hay un fondo de préstamos para artistas en todas las expresiones artísticas, música, pintura, cerámica, tenemos créditos y apoyos para ellos, y aparte tenemos ahora con el nuevo Museo del MAS, que se va a inaugurar 4500 metros, va a haber una zona donde va a ser para todos estos artistas que quieren exponer. Entonces nosotros tenemos un fondo, mira, es aproximadamente arriba, dentro de los 500 millones de la bolsa de préstamos que vamos a seguir, eran como 15 millones, si no me equivoco, destinados a los artistas, ¿no? Que la vieron muy dura también en la pandemia, pero claro, que ahora se han visto, siguen pidiendo préstamos, se paga y luego préstamos, pues para sus materiales y para todo eso. Entonces, está abierto eso.
Yo le quiero preguntar, Juan José Franje, por otro tema, ya distinto de lo que es lo administrativo. Yo sé que hablar de la administración en Zapopan nos tomaría varias horas, pero aquí el tiempo se nos agota. Hablemos de lo político, y pongo este contexto antes de hacerle la pregunta. Todos vemos a Juan José Franje y a Pablo Lemus como un tándem. Los vemos juntos, usted ha trabajado con él cuando fue alcalde de Zapopan, encabezó el gabinete, y a la salida de Pablo Lemus fue casi como natural. Usted levantó la mano y pues ganó la elección, y todo eso va refrendando el trabajo en conjunto. Ahora que Pablo Lemus gana la gubernatura, pues no habrá así como tentación de pues vente conmigo y ayúdame para que sigamos ahora con el proyecto estatal.
No, fíjate que lo platicamos con anterioridad, antes de entrar a las elecciones, o sea, antes de decidir, ya cuando se decidió que yo iba otra vez por Zapopan, pues se pensaba que en un momento yo me fuera como jefe de gabinete, ¿no? No, definitivamente no, y yo se lo dije, tengo que cumplir con Zapopan, creo que es un proyecto que tú iniciaste, Pablo, y él lo entiende perfectamente, y yo te voy a ayudar más desde Zapopan, y bueno, yo estoy abierto también a cualquier opinión, lo que esté, yo estoy a su disposición, pero yo seguiré en Zapopan hasta el término de la administración.
A pesar de que el contexto es complicado, es decir, Pablo Lemus es uno de los pocos gobernadores de oposición, la presidencia de la República se configura con pues la mayoría en el poder legislativo, como que los gobiernos de Morena no solamente no decrecieron, aumentaron su fuerza, y ahí es cuando se requiere un equipo más fuerte interno.
Fíjate que Pablo tiene buenos oficios, ya son muchos años, es una gente que tiene buen oficio político, y yo creo que no va a tener ningún problema. Yo te aseguro que ni con la presidencia de la República, ni con el Congreso, yo creo que me tocó vivirlo en los cabildos, ¿no? En Zapopan, es en otro nivel, pues, pero yo decirte que siempre es una gente de negociaciones, de palabra. Entonces, yo creo que todos tenemos que ver por Jalisco, ¿no?
Por otra parte, Juan José Frangé, bueno, ya nos dice, no se va al gabinete del gobierno del estado. Y veía yo también otro gesto que le quiero preguntar cuál es su postura. Verónica Delgadillo habló ya con Diana González. Y pues prácticamente hay un entendimiento, dijo, bueno, competimos en las elecciones, este tema ya terminó. Y hay como una suerte de invitación a que al menos con esa ex candidata ya las cosas vayan trabajando. ¿Cómo va a ser la estrategia de Juan José Frangé ya en el nuevo gobierno municipal? ¿Cercanía con los adversarios?
Hay que tenerla, yo creo que hay que tenerla con todos los regidores, abiertas las puertas y trabajar en equipo, ¿no? Habrá unos en que tenemos maneras de pensar diferentes, como me pasó durante esta administración y cuando era jefe de gabinete y dos ocasiones. Hay maneras diferentes, yo tengo las puertas abiertas y yo lo que busco es el bienestar de Zapopan, ¿no? Ninguna cosa en lo personal, pero sí decirte que yo no tengo problema. Se acabaron las campañas, se acabó la rudeza y bueno, pues borrón y cuenta nueva. Así es la política.
Pues tenemos que hacer una pausa, si nos permiten, amigos que nos están escuchando. Sigue recibiendo Lulú Torres muchas llamadas, Mario aquí las tiene. Además seguimos aquí charlando con Juan José Frangé. Volvemos rápidamente.
Bien, estamos de regreso. Hay mucha participación del auditorio. Por acá nos dicen, María Guadalupe Sánchez, antes pasaba el camión de la 258 que lo llevaba a Miramar al centro, pero ahora ya no llega. ¿Cómo ahí que puede pues hacer el
estado? Pero sí. Si me pasan los datos, podemos también checarlo.
Guadalupe Ornelas, gracias por el apoyo a la colonia La Villa, solo de Villa a Nogales, de Villa Nogales a Cerro de la Reina, parece que están bombardeando los pavimentos.
Pero pues Cerro de la Reina es Tonalá.
Sí. Cerro de la Reina es Tonalá, cierto. Por acá, gracias a Jorge Quiñones, quedó de pavimentar prolongación a Totonilco entre la base aérea y avenida Guadalupe y no lo hizo. Si tiene algún proyecto.
Bien, está dentro del proyecto de las 200 kilómetros más que vamos a hacer.
Juan José Frangé, ¿estuvo ayer en el informe de Ricardo Villanueva? ¿Estaba toda la cúpula política?
No estuve. Fue la presidenta municipal de Zapopan.
¿Y luego?
Funciones. No, yo la verdad no tengo nada que ver ya con la universidad, absolutamente nada. Respeto mucho a la universidad, es una universidad que lo he demostrado, mi cariño. No estudié ahí y estuve trabajando para la universidad en todos sus proyectos casi 35 años, junto de la mano, de en paz descanse, mi amigo Raúl. Pero lo que yo veo hoy, pues a mí no me gusta, no estoy de acuerdo y ¿por qué voy a participar en algo que no estoy de acuerdo?
¿En qué no está de acuerdo? Porque al final de cuentas están bien contentos de la UDG por haber logrado un presupuesto constitucional.
Y hay que preguntarles que perdieron el registro de su partido, que no lo dicen, y que perdieron todo, sus canicas. A ver, yo no estoy en contra de que ellos tengan alguien que pueda ser su favorito, ¿no? Pero en el caso, y te voy a hablar de Zapopan, ¿no? Ellos dijeron que como el partido era otra cosa y la universidad es otra, pero mezclaron. Y yo me tocó ver gente de la universidad, rectores, directores, alumnos, presionándolos a juntar dinero a RCs, a RGs, a todo, hasta recoger a una persona en el aeropuerto. Pues,
¿a poco se refiere a Ricardo Villanueva?
Claro, pero todo el grupo político de la universidad, la verdad yo no tengo por qué tener una relación con ellos en lo absoluto. No son gente de palabra y cuando te dicen no nos vamos a meter en la política, estoy de acuerdo, pues no te metas. Mejor di sí, renuncio a mi puesto. Entonces, ¿por qué renuncié yo para irme a campaña, no? Pues si ellos querían que su partido viviera, que hubieran renunciado y que estuvieran jugando. Lo que pasa es que a final de cuentas no tienen oficio. Vive el rey, muere el rey. ¿Usted? Y el que tenía oficio ya no está. Entonces, incluyo a todo el... Ojo, la universidad es una universidad que quiero, que respeto muchísimo. Yo y el grupo político que maneja la universidad, para mí, no tiene una... una validez ante mí en lo personal como Juan José Frangé, no como presidente municipal.
Usted que conocía a Raúl Padilla, ¿qué cree que pensaría Raúl Padilla si estuviera aquí?
De lo que está viendo, hombre, de lo que estoy viendo. A ver, tú póntelo en perspectiva, Mario. Se vuelve a morir. Pierden el registro de su partido. Se van al partido que los apabulló durante tantos años.
A Morena.
Y todavía estaba fresquito. Y ya estaba negociando. Todavía estaba fresco. Creo que no era el límite todavía de que permite la ley. Ya estaban negociando para terminar y sacar su presupuesto. A ver. Mira, yo lo dije en una conferencia en la Universidad de Guadalajara. No, en el Expo, en el AFIL. Que si algo le había aprendido yo a Raúl Padilla era la lealtad. Porque somos amigos desde que yo tenía 8 años. Y él tenía 8 o 9 años. Y él tenía 13. Su lealtad siempre. Y cuando no hay lealtad, no hay nada, hombre. No hay principio. El poder es algo, es un virus espantoso. Y si no lo sabes manejar, te desbocas. O sea, que no digan que no metieron las manos en este proceso electoral. Pues si tengo pruebas de que sí. Y más en Zapopan, que dijeron que no le iban a meter en Zapopan. Entonces, pues yo, ¿por qué tengo que tener una deferencia de ir a un informe? ¿A oír qué? ¿Qué voy a oír? Pues nada, no voy a oír nada. Entonces, el legado de Raúl, no, el legado de Raúl lo cargan mucha gente, entre muchos, no uno. El legado de Raúl es muy difícil que una sola gente lo pueda llevar a cabo.
Deberíamos de analizar punto por punto de lo que lo está diciendo, porque creo que dijo muchas cosas.
No, es que digo la verdad. Y porque no tengo empacho en no decirlo. Si alguien conoció, a ver, ¿quién dio el pecho por la Universidad de Guadalajara? Yo pude haber perdido mi institución. Cuando... por aquel desplegado. Pude haber perdido no ser formarlo. Candidato también. Y defender los intereses de la Universidad de Guadalajara. Entonces, que no, por eso tengo el derecho de poder hablar lo que yo quiera de la universidad y lo que estoy viendo. Si yo no hubiera hecho nada, me tocó fundar con Raúl Afil el festival, cuando era muestra de cine mexicano, Papirolas, Delmex.